Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Madrid rinde hoy homenaje a su patrona un día de la Almudena distinto, marcado por la crisis del coronavirus, aunque no hay pandemia que pueda con la devoción de unos fieles.
Bueno, había que estar. Como los aforos parece que se cumplen y hay seguridad, pues tampoco está mal. Que los madrileños somos mucho para dejarnos vencer.
Pensamos en todos, los fallecidos, los sanitarios, los médicos, todos los que están trabajando por esta pandemia, que es muy dolorosa.
El virus ha obligado a trasladar la tradicional misa de la Plaza Mayor a la Catedral, con aforo reducido y muchas medidas de seguridad para evitar contagios, Mar García.
Con esa presencia de la pandemia y manteniendo la tradición, el alcalde Martínez Almeida se ha acordado de los que nos han abandonado, de sus familias, ha reconocido que los políticos también necesitan que la Virgen les eche una mano.
Que nos inspiréis a todos los que tenemos responsabilidades de gobierno, hoy más que nunca, el deseo, la voluntad y el valor de aparcar todas las disputas estériles para luchar todos juntos por el bien común.
Almeida pide fortaleza para los sanitarios, creatividad para los que crean empleo, imaginación para los científicos y un corazón solidario para las familias de Madrid.
Mensajes de fuerza y unidad también de la vicealcaldesa Begoña Villacís y los portavoces municipales.
Para que se pueda mantener el empleo, porque vayamos recuperándonos y porque volvamos a fortalecernos, que yo creo que es lo más importante.
Así que a nuestra patrona le pedimos mucha ayuda, mucha fuerza y con la fe del apoyo y la seguridad de que nos va a ayudar.
Pero espero que al menos puedan cambiar las cosas para la celebración del otro patrón de la ciudad de Madrid, San Isidro, y espero que las cosas estén muchísimo mejor en ese momento.
Salud para Madrid y diría que también esperanza. Creo que necesitamos sentir y confiar que va a haber un final, que esto terminará en algún momento y que saldremos de esta, además de vivos, pues unidos y con fuerza, y yo creo que eso es por lo que tenemos que pedir hoy.
Una ausencia destacada, la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en cuarentena preventiva tras el positivo en COVID de un colaborador cercano. Ella se ha sometido a una primera prueba esta mañana con resultado negativo. Estamos en las últimas horas de puente, eso sí, para los que viven o trabajan en Madrid capital. A las 12 de la noche se levantará el cierre perimetral de toda la región, pero recuerden que lo que sigue es el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana y también las restricciones de movilidad en 41 zonas básicas de salud. Las medidas implantadas están ayudando a doblegar la curva de contagio, según el gobierno regional, y el vicepresidente Ignacio Aguado cree que marcan el camino a seguir.
Yo creo que vamos en la buena dirección. No es suficiente, hay que seguir bajando la curva para que la Consejería de Sanidad pues tenga bien, cuando lleguen las Navidades, poder abrir un poco la mano y poder vernos entre nosotros, entre la familia, ¿no? Y también, como digo, pues que haya negocios que puedan tener algo de campaña de Navidad.
La polémica sobre el precio de las mascarillas se aviva. Varias formaciones políticas reclaman al gobierno que rebaje el IVA al mínimo porque muchas familias no pueden hacer frente al gasto que genera un artículo que se ha convertido en necesario y obligatorio. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no cierra la puerta a estudiarlo, pero cree que ese no es ahora mismo el debate.
No nos cerramos a nada, pero hemos hecho la gran política que había que hacer. Nunca con la perfección, nunca al 100% de lo que uno quisiera, pero por primera vez un gobierno ha reaccionado frente a una crisis de manera radicalmente distinta a todo lo que hasta ahora habíamos visto.
Con mascarillas y la ayuda de Marta Zúñiga, les contamos otras noticias en titulares. Intervenidas dos fiestas ilegales en Aranjuez y Valdemoro.
Fiestas que congregaban a más de 60 personas en las que no se cumplían con las medidas de seguridad decretadas para evitar la expansión del COVID. En la capital, la policía ha intervenido en sendas fiestas clandestinas en las zonas del Rastro y de Azca, en las que participaban casi 100 invitados.
Potenciar la actividad hotelera.
Desde hoy hasta el día 15 se celebra Madrid Hotel Week. La campaña pretende reivindicar la importancia del turismo en la región a través de la gastronomía, la música o el deporte. El lema, con más motivo, Mar de Miguel, de la Asociación de Hoteleros de Madrid.
Esta semana se presenta como una ocasión especial para que los madrileños conozcan de primera mano la amplia oferta que estos establecimientos ponen a su disposición. Tras un año en el que ha habido meses en los que no han podido recibir visitantes y los espacios comunes han estado cerrados. De hecho, la situación actual no es muy esperanzadora.
Joe Biden trabaja ya en la transición con la pandemia sobre la mesa.
Los planes para la transición de poder en Estados Unidos sostienen entre lo más amplio de sus prioridades la lucha contra la pandemia, la recuperación económica, la desigualdad racial y la crisis climática, mientras Donald Trump sigue sin reconocer su derrota e insiste en un fraude electoral.
Dos niñas de Rivas firman sendas ilustraciones en el nuevo libro de la autora de Harry Potter.
Los dibujos de dos hermanas de la localidad aparecen en Icaboj, gracias a la convocatoria de un concurso a nivel mundial. El jurado ha elegido 34 ilustraciones de entre las 250 preseleccionadas.
La ilustración que yo hice era del rey de cornucopia mirando por la ventana, viendo la casa de la familia Dobbin.
Pues el monstruo, el cabo, y un guerrerito con llamas.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo a las carreteras, cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, continúa la normalidad y la tranquilidad en las carreteras madrileñas. No van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida, tampoco en las rondas M40 ni M50.
El tiempo.
Ya tenemos aquí a Tania Garralda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos hoy un poquito de todo.
Sí, sobre todo las nubes que son protagonistas, que nos han dejado precipitaciones durante la mañana hasta 9 litros en la capital, desluciendo un poco el día de la Almudena. Ahora mismo miramos por la ventana y lo que vemos son estas nubes que no se quieren ir, alternadas con un poquito de sol, ambiente variable para esta tarde, pero no descartamos todavía algún chubasco durante las próximas horas, especialmente en la sierra. Temperaturas suaves, no están mal, máximas de 15-16 grados y así se van a quedar los próximos días. La buena noticia para muchos es que ya veremos el sol. Tiempo anticiclónico para los próximos días.
Unos rayitos de sol que no vienen mal ahora después de tanta lluvia. Gracias, Tania. Son las 2:06 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid. Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Madrid vive su día de la Almudena más atípico. El coronavirus ha obligado a cambiar el programa habitual de esta festividad. La misa en honor a la patrona se ha celebrado en su catedral y no en la Plaza Mayor. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Con aforos limitados y en procesión, pero con la pandemia como protagonista. El alcalde se ha acordado de los que nos han abandonado, ha pedido fortaleza para los sanitarios, creatividad para los que crean empleo, imaginación para los científicos y no ha renunciado a reconocer que los que tienen responsabilidades políticas necesitan también del amparo de la Virgen.
Que nos inspiréis a todos los que tenemos responsabilidades de gobierno, hoy más que nunca, el deseo, la voluntad y el valor de aparcar todas las disputas estériles para luchar todos juntos por el bien común. Y el acierto de plantear unas políticas firmes, capaces de atajar la fractura social que acarrea esta pandemia.
Ha apelado el alcalde Martínez Almeida a la responsabilidad de todos para cumplir las normas sanitarias y se ha parado en los que más sufren la crisis de la pandemia.
Que nos otorguéis a todos los madrileños un corazón aún más abierto a la solidaridad con todos nuestros conciudadanos, para que ninguna familia madrileña se sienta desamparada.
Una brecha social también en palabras del arzobispo de Madrid, de Monseñor Carlos Osoro.
Hay que encontrar la cura, pero también hay que combatir la injusticia social y la marginación. Evitemos actitudes cerradas e intolerantes.
El arzobispo Osoro, que llama en su homilía a combatir la injusticia social que deja esta pandemia.
Mar, gobierno municipal y oposición han aparcado sus diferencias por un día para compartir sus deseos de salud y esperanza para hacer frente a la pandemia y superarla.
Deseos comunes, reproches distintos en la mente de todos los fallecidos, sus familias, allegados y una esperanza. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Salud para Madrid y diría que también esperanza. Creo que necesitamos sentir y confiar que va a haber un final, que esto terminará en algún momento y que saldremos de esta, además de vivos, pues unidos y con fuerza. Y yo creo que eso es por lo que tenemos que pedir hoy.
En el camino lo que deja la pandemia, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Para que se pueda mantener el empleo, porque vayamos recuperándonos y porque volvamos a fortalecernos, que yo creo que es lo más importante.
Sin olvidar, insiste el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, el drama social.
Por todos y cada uno de los madrileños que se han quedado sin trabajo, de todos los que han tenido que cerrar sus comercios, de todos los que están teniendo que aguantar horas y horas en las colas del hambre.
Y un anhelo común que se resume en las palabras del portavoz socialista Pepo Hernández.
Pero espero que al menos puedan cambiar las cosas para la celebración del otro patrón de la ciudad de Madrid, San Isidro, y espero que las cosas estén muchísimo mejor en ese momento.
El llamamiento de todos en esto es a la responsabilidad de los madrileños.
Entre la representación institucional se espera a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que finalmente no ha podido acudir por estar en cuarentena tras el positivo en coronavirus de un colaborador de su equipo. La presidenta se ha sometido a una prueba esta mañana que ha dado negativo. Sí hemos visto en la catedral a varios miembros del Ejecutivo Autonómico, entre ellos al vicepresidente Ignacio Aguado, que ha llamado a Begoña Alarcón a mantener el rumbo de las medidas que se están aplicando para que los contagios sigan descendiendo.
Sí, vamos por buen camino, dice Aguado. La colaboración entre administraciones con el estado de alarma decretado por el Gobierno central y las zonas básicas de salud fijadas por la comunidad están funcionando, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando para reducir aún más la tasa de incidencia, que está ahora en unos 340 por cada 100.000 habitantes. El objetivo, no tener unas navidades por Skype y salvar la campaña.
Yo creo que vamos en la buena dirección. No es suficiente, hay que seguir bajando la curva para que la Consejería de Sanidad pues tenga bien, cuando lleguen las Navidades, poder abrir un poco la mano y poder vernos entre nosotros, entre la familia, ¿no? Y también, como digo, pues que haya negocios que puedan tener algo de campaña de Navidad.
De momento en Madrid seguirá el toque de queda nocturno, pero se descarta el confinamiento domiciliario y el cierre de la hostelería porque los resultados de la estrategia de Madrid acompañan, pero sin triunfalismos, decía en Radio Nacional el consejero de Justicia, Enrique López.
No hay que ser triunfalista ni optimista. Si el virus es irreductible, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, lo vamos a tener ahí y hay que seguir conviviendo con él, trabajando con él. Hay que seguir manteniendo restricciones en nuestra actividad. Hay que seguir confiando. Eso también quiero destacarlo. Yo creo que también es muy importante que Madrid se ha dado una gran responsabilidad individual.
Restricciones siempre quirúrgicas por zonas básicas de salud y cierres perimetrales los necesarios.
También de la situación en Madrid. Han hablado también los portavoces y diputados de la Asamblea Regional en esos actos de la Almudena. Los del Partido Popular y Vox han coincidido en la necesidad de evitar medidas más restrictivas. Pepe Frutos.
El portavoz popular Alfonso Serrano sostiene que Madrid está doblegando la curva del COVID y eso se nota también, dice, en el descenso de hospitalizaciones. La estrategia regional está teniendo éxito, por lo que no hay que plantearse de momento más restricciones, especialmente en hostelería.
La hostelería en Madrid está dando un ejemplo de responsabilidad y de ejemplo. Y se está jugando su futuro y el de muchos, de muchas personas que viven y trabajan de ello. Por lo tanto, la obligación de los gobiernos no es utilizar medidas fáciles, sino tratar de hacer medidas quirúrgicas, como estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, confinando zonas pequeñas en las que hay que actuar.
Rocío Monasterio, de Vox, se mostraba opuesta a endurecer medidas porque nos llevaría a la ruina. Hay alternativas, dice.
Ya sabemos que Sánchez, que Aguado, nos quieren encerrar, pero yo creo que las alternativas son dedicar recursos al rastreo, a los test, porque vamos a tener que convivir muchos meses con este virus y lo que hay que conseguir es que Madrid no pare bajo ningún concepto.
A los actos también ha acudido el portavoz socialista Ángel Gabilondo, acompañado de dos de sus diputados, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, y el portavoz de Ciudadanos, César Zafra.
Este año, como les estamos contando, la Virgen no va a poder salir en procesión, pero los fieles van a poder venerar su imagen en el exterior de la catedral. También se ha buscado, Eva Prat, una alternativa a la tradicional ofrenda floral.
Con resignación y con pena en un día gris en lo climático y en lo anímico se han vivido este año los devotos su visita a la Virgen.
Hoy es un día muy triste, primero por el tema que estamos viviendo con el virus este y luego porque tenemos a la patrona hoy encerrada.
Es una pena grandísima que la Virgen siempre ha salido por las calles de Madrid y este año no puede ser, pero bueno, tenemos el consuelo de venir a visitarla aquí.
Pero también con optimismo y con un deseo compartido por todos.
Pero no pasa nada, lo principal es la fe a nuestra patrona, que es lo principal, y esperando que la Virgen nos proteja y nos ayude a salir de esta pandemia, que es general, es mundial.
Bueno, había que estar. Como los aforos parece que se cumplen y hay seguridad, pues tampoco está mal. Que los madrileños somos mucho para dejarlos vencer.
Quienes forman parte de alguna congregación también han rezado por lo mismo.
Que toda esta situación pase lo antes posible y realmente la gente que lo está pasando mal sepa que al final la Virgen está con ellos y lo vamos a superar.
Pedirla que nos eche una mano para que esta pandemia desaparezca cuanto antes.
Al mal tiempo buena cara, nunca mejor dicho, ojalá pase pronto y podamos reunirnos otra vez en la Plaza Mayor. Y además soy médico, con lo cual lo siento de una manera especial estos días.
Al no poder salir en procesión, la imagen de la Virgen permanecerá en el atrio exterior de la catedral durante todo el día para recibir el cariño de todos los madrileños. Tampoco ha habido ofrenda floral, pero sí virtual, porque se ha colgado en redes sociales fotografías, dibujos y poemas que niños y jóvenes han estado enviando al arzobispado en los últimos días.
Y lo que se está manteniendo, desde luego, es la visita a las pastelerías para comprar coronas de la Almudena y endulzarse un poquito más este lunes. Carlos Ibáñez.
El año pasado se vendieron 250.000 coronas de la Almudena y la previsión es que este 2020, pese a la pandemia, se roce una venta cercana a las 300.000. Esta mañana nos hemos acercado a la pastelería La Duquesita, donde nos han explicado el proceso de elaboración.
Sí, la vamos boleando, luego la dejamos reposar un poco, hacemos la forma y la ponemos a fermentar. Una vez fermentadas, las pintamos, decoramos y al horno. Quedan así, les espolvoreamos un poco de azúcar glas y ya está.
Y listo, solo queda ponerla en el escaparate. Es un postre que pesa medio kilo, que se rellena con crema, con nata o con trufa y que nos recuerda lejanamente a un roscón de reyes, aunque no pretende competir con el dulce típico del 6 de enero.
Sí, este postre lleva más de 40 años en la actualidad. Lo que pasa que no es tan tradicional como es. Es el hermano pobre del roscón de reyes.
Este año incluso se ha organizado una masterclass para que los más golosos puedan hacerse su propia corona de la Almudena. Si quiere conocer los secretos de la elaboración, solo tiene que entrar en la página web de la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería, asempas.com.
Esto en cuanto a los que se han quedado en la capital, pero también queremos saber si se han repetido las imágenes de los aparcamientos y los municipios de la Sierra al completo, como ocurrió en el Puente de Todos los Santos. Sácanos de dudas, Pilar Rivera.
El fin de semana ha pasado por agua, por viento y bajas temperaturas, ha alejado a los madrileños de los espacios naturales serranos. Escuchamos a los alcaldes de Navacerrada y Cercedilla.
No ha habido las aglomeraciones que pudimos tener en el Puente de Todos los Santos aquí por la visita de miles de madrileños.
Hemos notado un descenso significativo de visitantes a Cercedilla.
Algunas escapadas, cestas en mano.
Hubo gente buscando setas.
Y control férreo del cumplimiento de las normas.
Han tenido todos los comercios, restaurantes, la visita del cuerpo de la Guardia Civil y del cuerpo de policía local.
Los que sí se han llevado la palma, los hosteleros de San Lorenzo del Escorial.
Aquí en el restaurante Las Viandas de San Lorenzo del Escorial ha habido mucha afluencia de público.
Poca concurrencia hoy también en los pueblos serranos.
Y otra que ha visto caer las reservas es la localidad de Chinchón, donde además hoy tienen restringida la movilidad en este municipio. Chechu Balbuena.
Buenas tardes. Los vecinos de Chinchón y Villaconejos amanecen hoy con la prohibición de salir de sus municipios tras el cierre perimetral decretado el pasado viernes por la Comunidad de Madrid y que ha entrado en vigor esta pasada medianoche. En Chinchón, el aspecto que presentaba hoy la Plaza Mayor era muy diferente al de otros fines de semana. Mesas y sillas apiladas y reservas anuladas en los restaurantes que pueblan el municipio. Miguel Ángel Montero es el alcalde accidental.
Sí, será duro, sinceramente, pues porque al final los comerciantes y la hostelería es la mayor parte de lo que vive Chinchón. Iba a ser un gran problema, sinceramente, para ellos.
En Villaconejos, día normal, aunque con menos gente en la calle de lo habitual. Su alcalde, Adolfo Pacheco, está a la espera de que alguien le llame para coordinar los controles de acceso al municipio.
Nos dijo que la Comunidad de Madrid previese esas cosas, ¿no? Que nos pusiesen en contacto enseguida a ellos, pero bueno, no tenemos que poner en contacto nosotros con ellos.
Estos dos pueblos del sureste de la región se unen a Colmenar de Oreja, que va ya por su tercera semana de confinamiento.
Los hoteleros no se rinden. Desde hoy hasta el próximo domingo celebran una campaña para reivindicar la importancia del turismo en una región como Madrid, organizando medio centenar de actividades diferentes, desde la gastronomía a la música o el deporte. Ángel García.
Los hoteleros madrileños, al menos los que a pesar de la pandemia y la caída del turismo han conseguido seguir abiertos, quieren dar a conocer su amplia oferta de servicios y reivindicar la importancia de los hoteles y el turismo en la economía madrileña. El lema de esta Madrid Hotel Week, con más motivo, lo deja claro Mar de Miguel, portavoz de la Asociación de Hoteleros de Madrid.
Esta semana se presenta como una ocasión especial para que los madrileños conozcan de primera mano la amplia oferta que estos establecimientos ponen a su disposición. Tras un año en el que ha habido meses en los que no han podido recibir visitantes y los espacios comunes han estado cerrados. De hecho, la situación actual no es muy esperanzadora.
Madrileños y visitantes podrán participar en actividades como degustaciones, talleres de coctelería, concursos, actuaciones musicales, lecturas dramatizadas o videorecetas y masterclass por internet. Y este año tan especial se suman a la celebración el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. La programación completa del Madrid Hotel Week se podrá consultar en la web madridhotelweek.com.
Y un lunes más tenemos que hacer balance de los irresponsables del fin de semana. La policía ha desmantelado dos fiestas ilegales en las zonas del Rastro y Azca, en la capital, pero no han sido las únicas. También ha habido que tirar de multas en Aranjuez y Valdemoro. Cristina Espina.
Así es, Elia, parece que no aprendemos. Reuniones que superan el aforo, botellones y hasta fiestas no autorizadas y sin mascarilla. La mayor parte de ellos jóvenes, como en este último caso. Un vecino fue quien avisó a los agentes el sábado por la tarde de que había una celebración ilegal en un local alquilado en la calle Gregorio Marañón. El operativo acabó con la interposición de 40 denuncias por saltarse más de una norma. Jefe de policía, Alberto Albacete.
A la aproximación de la patrulla se detectó ahí en el interior hasta 20 jóvenes que fueron denunciados. Y de estos 20 jóvenes salen 40 denuncias. Las denuncias son una por no utilizar mascarilla y dos por estar en un espacio congregado en número de mayor de 6.
A estas denuncias se sumaron otras, dejando un total de 64 en todo el fin de semana.
32 por no usar mascarilla, 20, también corresponde al número de personas que está ahí dentro, por la agrupación de personas de número superior a 6, 5 por el incumplimiento de circular por vía pública en horario nocturno y 7 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.
La policía vuelve a apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para que casos como estos no vuelvan a repetirse.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:23 de la tarde, les hablamos ahora de un problema que afecta a muchos extranjeros residentes en España. Están sufriendo muchísimos problemas por el colapso administrativo.
Onda Madrid explica.
No hay citas disponibles para renovar permisos y las gestorías y los despachos de abogados están recibiendo una avalancha de consultas en materia de extranjería. Vamos a abrir página de servicio público para intentar resolver dudas sobre qué hacer en estos casos, Elena Rivas.
Primero tienen que saber que no van a perder su permiso de residencia por tenerlo caducado. En circunstancias normales, renovarlo fuera de plazo solo supone una multa que damos por supuesto que ahora no van a poner porque la página web de cita previa de extranjería no da citas. De todos modos, Carlota Zapata, abogada de Legalitas, ha dado unos consejos a las personas que estén en esta situación.
Si ellos tienen su tarjeta de residencia a larga duración caducada,
pues que vayan metiéndose poco a poco para intentar conseguir alguna cita, que en un momento dado suponemos que se reactivará, y si quiere que impriman algún pantallazo de las veces que no le han contado, no ha conseguido coger esa cita, para poder acreditar que él lo tiene caducado, no porque él quiera, sino porque las circunstancias burocráticas del momento no se lo permiten.
Eso es para quienes tengan un permiso de residencia, pero en circunstancias normales, si lo que tienes es una tarjeta temporal y no renuevas los requisitos en plazo, sí que suele suponer que la pierdes.
Sí, para esos casos se dictó en el mes de mayo una orden para prorrogar de manera automática todas las tarjetas que hubieran caducado durante la vigencia del estado de alarma o 3 meses antes.
Hablamos de tarjetas caducadas entre el 14 de diciembre del 2019 y el 21 de junio del 2020. Autorizaciones temporales de residencia y trabajo, autorizaciones de estancia por estudios, prácticas no laborables o servicios de voluntariado, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, tarjeta de identidad extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración.
Todas ellas, si caducaron entre el 14 de diciembre del año pasado y el 21 de junio de este año, están automáticamente prorrogadas hasta el 21 de diciembre de 2020.
Eso para los que estén ya residiendo en España. Pero, ¿qué pasa con la gente que quiere venir ahora a nuestro país?
Hay distintos casos. Si es por reagrupación familiar, si lo que quieren es venir a vivir con un ciudadano que ya esté aquí regularizado, se pueden empezar a tramitar esta opción, aunque sea difícil que te den cita, pero es conveniente empezar a tramitarlo cuanto antes, aunque nos dicen desde los despachos de abogados que se están retrasando mucho los plazos y lo que antes se resolvía en 4 meses ahora puede tardar el doble. Pero por turismo no viene nadie. La situación sanitaria ha cerrado fronteras y solo se permiten algunas excepciones.
Pueden entrar los ciudadanos de la Unión Europea, pueden entrar por motivos familiares excepcionales que habría que valorar, y aquellos que tengan un visado de larga duración, es decir, que no sea un visado de turismo. No me vale una carta de invitación, actualmente no pueden entrar por visado de turismo. Excepto este visado de reagrupación familiar. El expediente de reagrupación familiar yo lo inicio desde aquí, en España, para traerme a un familiar que está en el extranjero.
Hay un listado en la orden que recoge qué países pueden venir, pero en general están cerradas las fronteras para viajes que no son imprescindibles.
De nuestro Onda Madrid Explica, vamos ya con la bulería de Maldita.es, que aunque sea festivo, ya saben que aquí no faltamos.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Hoy con Clara Jiménez Cruz. Buenas tardes, Clara.
Muy buenas tardes, Elia. Estamos aquí hoy, no faltamos a la cita, y te tengo que decir que ayer, como nos pudimos acostar un poco más tarde, pues vimos a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por la tele.
Esperanza Aguirre, que estuvo con Gonzo en Salvados, aunque estuvo lo justito, ¿no?
Exacto, a Esperanza Aguirre no le estaba gustando mucho la entrevista que le estaba haciendo Gonzo sobre su modelo sanitario. ¿Y qué hizo? Bueno, pues se fue.
6 millones de euros. Las preguntas. ¿Usted no, quiere Esperanza, que haga lo mismo que con Évole, que me vaya? Pues sabe
no,
lo que
quiero
pasa,
que, responda.
Que me voy a ir.
Ya no, no, quiero que responda. Ala, si 8 años después claro, han pagado más de 6 millones de y quedan
pues
22
es que
años por pagar.
¿Cómo lo sabía yo, Eva? ¿Cómo lo sabía?
No es la primera vez de Aguirre levantándose en medio de una entrevista, Clara.
No lo recordaba ella misma, que en ese mismo programa, la otra vez con Jordi Évole, en una entrevista muy tensa, cuando las preguntas fueron sobre corrupción, pues tiró de excusa de la hora que era y se fue de allí, vaya.
Entonces, voy, ahora voy, ya sí, pero, hemos pero, acabado. Hemos acabado ya, querido Jordi.
Ya hemos acabado,
sí,
Esperanza.
Querido, es que yo tengo que irme, te he dicho que tengo que irme a las 7 y son las 7 y 10.
Madre mía,
como no me has avisado.
Yo, lo
pero
que,
oye, lo, quedamos en que íbamos a... Sí, oye, sí, habías prometido a las 7, Jordi.
Sí, ya me da cuenta,
no,
que
no es tu palabra, hombre. Sí.
Una cosa clara, ¿y esto es cada vez más común o es que lo tengo yo muy fresco en la memoria todavía?
Pues la verdad, Delia, es que no tengo una encuesta súper científica para poder contestarte, pero sí que te he traído unos cuantos ejemplos. Mi preferido es una entrevista que le hace una periodista griega al ministro de Finanzas argentino hace unos años. Le pregunta por un tema que es bastante espinoso para Argentina, la inflación en el país y cómo están tapando los datos, básicamente para que no se vea cómo está subiendo. Atenta a la respuesta del ministro.
What are you going to do about that?
Le vuelvo a repetir. Creo que es un...
¿Puedo cortar esto? No, perdón,
sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto?
Meta micrófono, ¿está? Más ley.
Me quiero ir.
¿Ahora?
Sí, me quiero ir. No. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok?
Es tan complejo que el ministro prefiere levantarse en medio de la entrevista.
y quedar fatal, ¿para qué negarlo, no? Con esa vocecilla de estar pasándolo muy mal. Bueno, yo no sé si hay políticos que piensan que es mejor la huida que tener que responder a según qué preguntas. Josep Borrell acabó alterado en una entrevista en la televisión alemana. El entonces ministro de Asuntos Exteriores estaba siendo entrevistado por la cadena Deutsche Welle. Se termina quitando el micro y yéndose ante la insistencia de del periodista con Cataluña y el CIS. Decía Borrell que es que el dato que le estaba dando era mentira y que se iba de allí.
Stop this record. Stop this record.
Why?
Finish.
Why?
No, no, finish. I don't want to do that. Anymore.
Contamos aquí ya hace mucho.
Para que no lo entienda es que se acabe esto ya.
Ha quedado claro. Clara, decíamos que aquí contamos hace mucho que el dato que le daba el periodista sí era real y del CIS. Y hace nada, en estas elecciones en Estados Unidos, lo hemos visto con Donald Trump.
Sí, esa famosa entrevista en 60 Minutes con Trump quejándose de que la suya, su entrevista, estaba siendo más dura que la de Joe Biden. ¿Y qué hizo? Bueno, pues también se fue.
I think we have enough of an interview here, Hope. Okay, that's enough. Let's go. Let's go meet for 2 seconds, okay? Thanks. I'll see you in a little while. Thanks.
Un claro ejemplo de político que va de duro, Clara, y que si no le gusta la entrevista, pues se levanta y se va.
Sí, la queja continúa de Trump con los medios, ya sabes, debe ser que ya no hacen políticos como los de antes, porque antes el político no se iba, ¿eh? Si la entrevista no le estaba gustando, los que se tenían que ir eran los demás. Manuel Fraga.
Pero en todo caso,
¿quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y deje?
No, presidente, porque tengo que hacer las cosas.
No va usted a hacer nada ya, lárguese.
La chaqueta la tiene.
O se larga usted ahora mismo.
Saca lo que me dé la
gana. Eso voy a hacer.
Tiene la chaqueta mal puesta.
Tóqueme usted las narices. Pero lárguese.
No sé si esto ya lo podría hacer a ningún político. Como tú dices, Clara, han cambiado los tiempos. Ya no hay políticos como los de antes y más de uno piensa que eso es una buena señal.
Igual sí.
Que a ver si conseguimos que contesten a todas las preguntas sin enfados y sin huidas. Gracias, Clara Jiménez.
Hasta luego.
Buenas tardes. 2:31 de la tarde, seguimos repasando las noticias de este lunes 9 de noviembre, en el que el toque de queda va a quedar a partir de ahora en manos de las comunidades autónomas, que siguen aumentando sus restricciones para frenar al virus. Más cierres perimetrales y limitaciones de aforo que repasamos con Neuscerda. Cuéntanos.
En Castilla-La Mancha el toque de queda y el cierre perimetral seguirá vigente. Además, en las ciudades con nivel 3 como Toledo, Cuenca y Talavera de la Reina se suprime el servicio en el interior de bares y restaurantes. Así lo ha anunciado el director general de Salud Pública, Juan Camacho.
El cierre del interior de los locales de hostelería y restauración. Se permitirá el servicio en terrazas con una limitación de aforo al 50%.
Desde este fin de semana en Cantabria también se ha clausurado el servicio en el interior de bares y restaurantes, mientras que en País Vasco, Murcia y Galicia se han cerrado los locales de hostelería permitiendo solo pedidos para llevar.
Solo para llevar nosotros no podemos.
Te pilla desprevenido de un día para otro, te dicen que tienes que cerrar y bueno, pues cuesta.
Cataluña, por su parte, mantiene el cierre de toda la hostelería y de casi todas las actividades culturales, deportivas y de ocio. Según la consejera de Salud, Alba Vergés, el número de contagios por coronavirus ha descendido, pero continúa la presión hospitalaria. Y Andalucía vuelve a poner sobre la mesa el confinamiento domiciliario. Si no mejoran los datos, por el momento se endurecen las medidas. Desde esta medianoche y hasta el 23 de noviembre, las actividades no esenciales cierran a las 6 de la tarde, mientras que en Granada cerrarán durante todo el día. Se amplía además el toque de queda. Nadie podrá estar en las calles entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Y se mantiene también el cierre perimetral. La actividad continuará en los colegios e institutos, pero Elia, en las universidades, en cambio, las clases serán telemáticas.
Y mientras se multiplican las voces pidiendo al gobierno bajar el precio de las mascarillas, la oposición critica que, siendo un bien de primera necesidad, se le aplique el IVA de un artículo de lujo. El Ejecutivo, Flor Carazo, asegura estar dispuesto a estudiar esa rebaja.
José Luis Martínez Almeida ha defendido la iniciativa de su partido de presentar mociones en las instituciones para bajar el IVA de las mascarillas al 4%. El alcalde ha pedido al gobierno que haga un ejercicio de empatía.
Creo que es una obligación moral por parte del presidente del gobierno y creo que Pedro Sánchez, desde luego, no puede ser insensible a la situación económica y social que estamos viviendo, ya que el gasto en mascarillas obviamente es un gasto alto y parece desde luego inasumible para muchas familias que siga estando al 21%.
medida que apoya Ciudadanos. Ignacio Aguado.
En un gobierno, como dicen, de la gente, formado por PSOE y por Podemos, me llama la atención que se paga el mismo IVA por un yate de lujo que por una mascarilla quirúrgica.
No se abre a debatir la bajada, aunque Carmen Calvo ha dejado claro que España está muy por debajo de la media europea en presión fiscal.
El debate no puede ser este para este gobierno, siendo para nosotros todo planteable, así que el debate no es ese para este gobierno. Siempre estamos abiertos a poder estudiarla, pero somos un gobierno absolutamente ejemplar en Europa por haber tomado decisiones firmísimas.
La vicepresidenta ha incidido en que el Ejecutivo ha movilizado recursos y se ha endeudado para proteger a los desfavorecidos.
Cambiamos de tercio en este día de fiesta en la ciudad de Madrid, en el que muchos están teniendo una jornada libre que pueden aprovechar con alguna de las sugerencias que nos trae ya Isabel García Regadera.
Vamos con propuestas que podemos realizar en un día de fiesta como hoy. Si nos animamos a dar un paseo, siempre podemos disfrutar de las meninas que ocupan nuestras calles y plazas. Es la ya habitual Meninas Madrid Gallery, que por tercer otoño consecutivo ofrece a los viandantes el espectáculo de originales meninas decoradas de 1,80 m de alto. Antonio Azzato es el creador del proyecto.
37 nuevas meninas han salido a la calle, se irán incorporando algunas más hasta llegar a 40, y adicionalmente hay unas 10 meninas que el ayuntamiento colocará en espacios cerrados, en sus mercados, para también que la gente las pueda disfrutar.
Las figuras han sido reinterpretadas por representantes de todos los colectivos de la sociedad. Por eso no solo son artistas o celebrities quienes las han pintado.
Y tenemos también niños, personas con discapacidad, como es el caso de Jaime, un niño, un joven con autismo que ha participado en pintando una de las meninas.
Para los amantes de los videojuegos, estamos en plena celebración de Gamergy 2020, un evento online que por lo tanto podemos disfrutar sin salir de casa y que además es el mayor encuentro gamer de España, con actividades de todo tipo. El director de Gamergy es Asier Lavarga.
Pues bueno, las novedades de este año, aparte de ser íntegramente digital, es que va a durar 2 meses, ya está en marcha. Y las competiciones se van a suceder hasta el 20 de diciembre.
Novedades a las que se suman más competiciones y variedad de propuestas.
Hemos habilitado 20 competiciones en abierto, aparte de talleres un poco más formales en torno a la figura y al sector de los eSports. Pues, tocando temas de educación, consejos para jugadores, consejos para padres, etcétera.
La lectura es otra actividad que podemos hacer en casa y para estas fechas nada mejor que un libro de suspense.
¿Te has preguntado alguna vez qué ven los bebés cuando se quedan abstraídos e inmóviles mirando al vacío? Quizás algo que tú no puedes o no debes ver.
Es la inquietante pregunta que nos hace Rosa Garrido en su primera novela, La habitación de Minerva. Como inquietantes pueden ser las respuestas.
Y es que los niños son capaces de percibir realidades que los adultos ni adivinamos. Soy consciente de que es una respuesta que os puede incomodar. Eso es lo que le ocurre a la madre de Minerva. Ella no cree la existencia de otros mundos poblados por almas perdidas y espíritus atribulados, pero tendrá que dejar a un lado su positivismo para adentrarse en lo desconocido e incomprensible, porque un ser deforme y mudo la persigue en sus pesadillas y el objetivo de ese terrible engendro es su hija, la pequeña Minerva.
La habitación de Minerva, una novela protagonizada por mujeres valientes y fuertes. Recomendación para leer estos días. Y vamos a despedir estos minutos con otro libro, pero para los más pequeños y con rock and roll de fondo. Es la propuesta de Manolo Calderón.
Hoy les traemos un libro, pero dirigido a los pequeños. Little Niño descubre a Aretha Franklin. Cuando Little Niño se duerme, siempre suceden cosas extrañas. Ya ha descubierto a los Beatles, a los Rolling Stones, a David Bowie. Y en esta cuarta entrega de la colección Ballena de la editorial Bang, descubre a Aretha Franklin. El tándem formado por Dani Jabrés y el ilustrador Jaime Pantoja acercan a los pequeños a las grandes figuras del pop y del rock del siglo XX a través de una aventura onírica que gira en torno a las canciones de estos memorables artistas.
Y hablamos ahora de otro libro, el de la escritora inglesa J.K. Rowling, la madre literaria del superventas de Harry Potter. Entre sus páginas se han colado dos alumnas de un colegio de Rivas, Esther Bernabé.
Así es, Elia, fue Sergio Laguarda, el padre de María, de 10 años, y Verónica, de 8, alumnas del colegio Mario Benedetti, aquí en Rivas, el que les contó este concurso y nos decía por qué.
Motivarles y sobre todo su creatividad y que estuvieran ilusionadas con un proyecto que sabía que les iba a encantar.
María y Verónica nos contaban qué han dibujado.
La ilustración que yo hice era del rey
de cornucopia mirando por la ventana, viendo la casa de la familia Dóftil.
Pues el monstruo, el cabó, y un guerrerito con llamas.
¿Y cómo se han sentido al ver que han seleccionado sus ilustraciones?
Fue una alegría muy grande cuando recibieron la noticia que habían preseleccionado 6 de sus dibujos, y luego ya cuando fueron galardonadas, pues todavía más.
El premio, un libro dedicado por J.K. Rowling, y 2 cheques de 300 euros para comprar libros. Ellas han decidido que lo van a donar a las bibliotecas ripenses Federico García Lorca y Gloria Fuertes.
Así terminamos. Mañana volvemos de nuevo a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Pasen una feliz tarde.